Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Delegados de los judíos de Europa, incluida España, se reúnen con Putin para hablar de antisemitismo y terrorismo. Acto simbólico de jura de nacionalidad para sefardíes israelíes, según la antigua ley. El presidente israelí espera visitar España en 2016 para conmemorar los 30 años de relaciones diplomáticas. Y detenido un menor sospechoso de pintadas anticristianas en la iglesia de la Dormición de Jerusalén. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con las noticias culturales, como siempre. Pero empezamos hablando de Rusia. Una delegación del Congreso Judío Europeo, incluido el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, se reunió en Moscú con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para discutir sobre temas que afectan a los judíos, como el antisemitismo y la amenaza del terror global, que frecuentemente apunta a objetivos judíos. Durante 2015, aparte de estos, el terrorismo golpeó con fuerza en París, los Estados Unidos, y provocó una masacre de rusos en un vuelo sobre el Sinaí. Aparte de la amenaza del yihadismo, el presidente del Congreso, el doctor Cantor, señaló que la situación de los judíos en Europa es la peor desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que se prevé un éxodo de estos desde algunas partes del continente. También se congratuló del descenso del antisemitismo en Rusia. La delegación expresó además su aprecio por las buenas relaciones de Rusia con Israel y recordó su papel en la liberación de los campos de concentración nazis.
Sí, bueno, esperamos dentro de poco poder brindarles un documento gráfico, un vídeo, sobre esta reunión que tuvo lugar en Moscú y en la que estuvo nuestro presidente, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y a ver si también conseguimos alguna declaración de Isaac Kerub, que en este momento está volando y por eso no podemos entrevistarle sobre lo que tal ha ido. Pero sí que se ha apuntado esto, ¿no? Un problema acuciante de ascenso del antisemitismo en Europa, un descenso importante del antisemitismo en Rusia, que ha señalado el presidente del Congreso Judío Europeo, y una declaración que yo creo que habrá sido en tono más bien de broma, porque nos recordaba a Netanyahu el año pasado en París, cuando Putin escuchó este problema del antisemitismo en Europa, dijo que las puertas de Rusia estaban abiertas para los judíos que quisieran venir de Europa.
Seguimos. Una decena de sefardíes de entre 18 y 85 años participó en una íntima y emotiva ceremonia en la residencia del embajador de España en Tel Aviv, en el último paso para obtener su ansiado pasaporte español, que le será entregado en las próximas semanas y que forman parte de los más de 4.000 que obtuvieron la ciudadanía según la ley anterior por carta de naturaleza. Este primer grupo juró fidelidad a la Constitución y al rey en el último trámite para la obtención de la nacionalidad española. Según explicó el embajador español en Israel, Fernando Carderera, no hubiera sido justo obligarles a volver a empezar con todo el proceso, aludiendo a la nueva ley que entró en vigor el 1 de octubre. El sefardí de mayor edad que ha jurado es León Bet Shimón, nacido en Tetuán en 1931, cuando aún formaba parte del protectorado español de Marruecos, y que posteriormente residió más de 3 décadas en Venezuela, desde donde emigró a Israel hace más de 15 años. El más joven es Yosef Odet, de 18 años, nacido en Tel Aviv, en el seno de una familia sefardí que asegura siempre ha estado vinculada a España.
Bueno, nuestras congratulaciones para estos y lo que sí estamos esperando, más que este tipo de noticias que son un poco atrasadas en el tema de la normativa, porque de todas maneras son sefardíes que han obtenido la nacionalidad por carta de naturaleza. Estaremos mucho más atentos a cuando se produzca la primera jura de los sefardíes según esta nueva ley que ya entró en vigor el 1 de octubre, que sabemos que ya han habido algunos casos que han firmado lo que se llama la carta de notoriedad, o sea, que han estado en lo del notario presentando todos sus papeles y que solamente están a la espera de este trámite, que los llame el consulado más cercano para la jura y después ya recibirán los papeles apropiados. Pero estaremos atentos a ver si podemos enterarnos cuándo se produce la primera de estas juras, el primer sefardí de la nueva ley.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, espera visitar España en este 2016, cuando se han cumplido 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, y según ha anunciado el embajador israelí en Madrid, Daniel Kutner. La visita se haría en respuesta a una invitación cursada por el rey Felipe VI. Al margen de ello, ambos países trabajan en un calendario de actividades culturales y simposios para conmemorar este 30 aniversario. Respecto al expresidente Shimon Peres, de 92 años, ya ha salido del hospital en el que permaneció ingresado 5 días tras ser sometido a una intervención de urgencia por un leve ataque al corazón.
Bueno, hemos juntado estas noticias porque las dos corresponden a presidentes de Israel, al actual y al anterior. Como habrán notado, pues las tres primeras noticias de hoy tienen un componente español: la presencia del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España en Moscú, la segunda, la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, y esta tercera, el calendario de actividades para celebrar estos 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Les recomendamos, verán en nuestra página a la derecha un vídeo que habla justamente, un vídeo confeccionado por la Embajada de España en Israel, hablando justamente de este tema, de los 30 años de relaciones diplomáticas, que esperamos que sean muy fructíferas en actos, en celebraciones y todo tipo de acontecimientos. Y estaríamos encantados de poder tener al presidente de Israel, Reuven Rivlin, en España, y si puede ser en los micrófonos de Radio Sefarad, todavía mejor.
Seguimos. Un menor de 16 años, sospechoso de estar implicado en las pintadas anticristianas que aparecieron este domingo en la iglesia de la Dormición de Jerusalén, ha sido detenido y puesto a disposición judicial. En los muros del santuario cristiano aparecieron pintadas que rezaban: «Muerte a los paganos cristianos, enemigos de Israel. Sea su nombre borrado. Y los cristianos al infierno». El suceso se enmarca en una cadena de ataques en los últimos años de extremistas judíos contra símbolos religiosos cristianos y musulmanes, entre los que se encuentra también el incendio provocado el pasado junio en la Iglesia de los Panes y los Peces, en Galilea, que quedó gravemente dañada.
Sí, este es un tipo de terrorismo vandálico que también se está extendiendo, diría, bueno, aunque no es un fenómeno realmente que suceda ni todos los días, ni todas las semanas, ni siquiera todos los meses, afortunadamente. Y lo que sí me llama la atención otra vez, que esto está protagonizado por un menor. Y si esto lo vinculamos con otro tipo de terrorismo, ya sé que no tiene nada que ver lo que está pasando, porque esto son pintadas, con todo la falta de respeto y la violación que supone para las leyes. Esto no afecta a la integridad física de las personas, ¿no? Pero sí que han habido otros atentados de gente de este tipo de círculos ultra. Ahora ya no sé cómo llamarlos, porque no son nacionalistas, porque están en contra del propio ejército de Israel, o sea, las acciones que emprenden. Pero me llama la atención que hoy en día el enfrentamiento se esté dando justamente entre gente muy joven, tanto del lado palestino como del lado israelí. Gente que incluso, creo yo, tanto del lado palestino como del lado de israelí, desoyen las llamadas directas, digamos, de su círculo más cercano. Pero están inmersos en una dialéctica, en unos círculos determinados que llevan al extremismo la relación esta y la hacen imposible la convivencia, ¿no? Y en ambos casos, pues son situaciones que nos llevan a pensar lo difícil que puede ser cualquier otra opción que no sea una solución de dos estados separados, uno con los árabes y uno con los israelíes, porque pensar que los israelíes pueden aguantar la situación de tener a una población palestina desconforme a tal grado es imposible. Y por otra parte, pensar que los palestinos puedan alguna vez admitir a gente tan intolerante como esta, que no se atiene a ningún tipo de regla de convivencia, ni siquiera con los cristianos, que no son los mayores protagonistas justamente en la historia del conflicto palestino-israelí, sí que lo son en el conflicto de Oriente Medio, pero en Israel, a pesar de todo, y a pesar de que aquí se menciona el incendio de una iglesia y las pintadas, pues no han habido ataques personales. Y esperemos que esto siga siendo así. Sí los han habido, estos ataques personales, a musulmanes, a árabes, palestinos que se trasladan y que recordamos nosotros el incendio de esta casa en una aldea palestina en la que murieron 3 de sus ocupantes y el cuarto quedó terriblemente en una situación muy delicada por las graves quemaduras que tiene. Así que reitero otra vez, hay que hacer algo. No sé exactamente cuál es la solución, Jordi, porque uno siempre saca de la chistera lo típico, más educación. Pero hemos visto en estos días pasados cómo este chico que disparó contra los viandantes en un bar de Tel Aviv era alguien, un árabe israelí educado en el sistema educativo israelí. Y hemos visto cómo estos chicos ultraortodoxos que ponen estas pintadas y condenan al cristianismo y odian al cristianismo, también responden a planes de estudio, aunque sean más adaptados a su situación ortodoxa, pero también están dentro de un marco constitucional o democrático y legislado sobre la educación y no les ha servido de nada. Así que no sé exactamente, estoy bastante perdido porque justamente los jóvenes son los que tienen que traer la visión de lo que puede ser el futuro y cada vez pues parece que va a ser más negro.
Gracias, Jorge. Mañana más. Ahora Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales, un día más, como siempre, con Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Muy bien. Nos Dime. Estamos acercando al 27 sí. de enero. Vamos a empezar a recopilar las actividades que se van a realizar en todo nuestro país, alrededor de esta conmemoración del Día Internacional de Memoria de las Víctimas de la SOA y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Pero queremos empezar haciéndolo con aquellos actos no institucionales, no que no sean en el Senado o en las asambleas
o ayuntamientos,
en ayuntamientos ¿no? o diputaciones, sino, por ejemplo, como este que nos llega desde la alcaldía de Masnou, en Barcelona, en la que su alcalde, Jaume Oliveras, y el diputado delegado de Cultura de la Diputación de Barcelona, Juanjo Puigcorbé, nos invitan al acto de inauguración de la exposición Huidos del Holocausto, que es una exposición que se podrá ver a partir del día 22 en el Museo Municipal de Náutica de Masnou. Además, como actividad complementaria, a las 7:30 de la tarde, la inauguración es a las 7, habrá una conferencia a cargo de Dori Sotteiner sobre su experiencia familiar en referencia al drama del Holocausto. Esto es en Masnou, en Barcelona, y por otra parte en Cádiz. Sefarad Cádiz nos invita también al concierto conmemorativo de la SOA el próximo día 27, también a las 7, en el Real Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Cádiz. Estará el piano Josep María Colón y cantará la soprano Uma Isamat, se ofrecerán una serie de canciones, de melodías, para completar la conferencia que ofrece Graciela Coa, nuestra querida colaboradora, acerca de momentos históricos relacionados, por supuesto, con la SOA. Ya saben que ella es una gran experta en este tema, en antisemitismo, en Holocausto y en SOA. Se complementa este concierto con la conferencia. Lo organiza Sefarad Cádiz y, como les decimos, será el próximo día 27 de enero a las 7 de la tarde en el Real Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Cádiz.
Bueno, seguimos con esos actos, ¿no?, para conmemorar este, este día.
Sí, y durante todos estos días, Jordi, iremos refiriendo a nuestros, a nuestros alumnos, a nuestros oyentes. Es que estoy pensando que son muchos los alumnos que van a participar en estas actividades también. Y que está muy bien que sean los más jóvenes, los más pequeños, los que se acerquen a este día conmemorativo. Ha realizado hoy una entrevista muy interesante Jorge con un promotor de una de estas actividades en un instituto y que seguramente podrán oír muy pronto. Y bueno,
sí, perdóname Raquel, y también pude realizar yo una entrevista con un colaborador nuestro desde Uruguay, Maximiliano Diel, que es docente en un instituto de secundaria en Montevideo, y justamente uno de los programas los dedicó a cómo enseñar la Shoah en los institutos, porque es verdad que, hombre, es un tema muy complicado, ¿no? Sí. Y la sensibilidad de los chicos de 12, 13, 14 años, pues está en un punto delicado emocionalmente, y claro, esto es un tema muy duro, terriblemente, entonces hay que tener una óptica...
Sí, sobre eso trabaja muy bien desde Yad Vashem y desde otras instituciones.
Claro, bueno, en cuanto a los chicos de instituto.
Pues lo que te decía, que vamos a ir ofreciendo esas informaciones y seguramente en las noticias de los lunes haremos un recopilatorio de los principales actos institucionales en torno al 27 de enero. Ahora les traemos una noticia literaria. Se publica la editorial Ciruela publica fragmentos de George Steiner, que desarrolla una síntesis de sus intereses intelectuales y vitales y reflexiona sobre la educación, el mal, el dinero o la religión. Has cogido unos temas menores.
Potentes, ¿eh?
Steiner.
Bueno, el dinero, el mal, la religión. ¿Qué más
la educación, el mal, el dinero o la religión, por ejemplo.
No está mal. Buenos temas, sí.
El hallazgo ficticio de un pergamino dañado por el fuego en las ruinas de una villa de Herculano invita a Steiner a interpretar el sentido del texto original que algunos atribuyen a Epicarno de Agra. El legado de este supuesto moralista y retórico del siglo II antes de la era común se confunde con lo que podría ser una síntesis de los intereses intelectuales y vitales del propio Steiner. Jugando con esta coyuntura, George Steiner reflexiona sobre la elocuencia del silencio, lo no expresado en la poesía y la filosofía, las gratificaciones de la amistad, el potencial de la educación y la rareza del talento, la lógica ontológica del mal, la omnipotencia del dinero, los peligros de la religión, la trascendencia de la música y la libertad de elegir la muerte.
Madre mía.
Ya saben que George Steiner, que nació en París en 1929, es Premio Príncipe de Asturias 2001 de Comunicación y Humanidades, hijo de judíos vieneses y es uno de los más reconocidos estudiosos de la cultura europea. Así que estamos deseando hablar más en profundidad con alguien de Ciruela acerca de este fragmento. Y ya que estamos con noticias literarias, Jordi, Radio Sefarad al filo de la noticia tiene una exclusiva. No sé si mundial, pero sí en España, seguro. Y es que...
Cuéntame.
Seguro que...
No puedo más.
Seguro que tú te acuerdas, y muchos de nuestros oyentes también, que dábamos la triste noticia de que había cerrado sus puertas la librería con libros en español Dickler de Tel Aviv.
Tel Aviv, sí.
Bueno, pues escribimos a sus responsables un poco para lamentar el cierre y para solicitar una entrevista para, de alguna manera, homenajear la historia de esta librería tan importante para los que amamos los libros y los libros en nuestra lengua. Y Abel Dickler nos ha dado la buena noticia de que la librería Dickler abre sus puertas, reabre sus puertas en unos 10 días, pero en este caso no en la calle Allenby, sino en Dizengoff. O sea que
han cambiado de calle.
Han cambiado de calle, pero el espíritu no. La gerencia sigue siendo la misma. Es una propuesta un poquito más modesta, pero estarán en Dizengoff 101 en unos 10 días. Así que una buenísima noticia, Jordi.
Cómo aprieta el alquiler en Tel Aviv. Madre mía, muchos locales han tenido que hacer
tres
algo
meses
parecido.
Después del cierre, ¿eh? Sí. Bueno, pero Abel Dickler no quiere abandonar su vocación de librero y de librero en castellano.
Cambiado de calle, a lo mejor se han ido a una calle...
No. Dizengoff es como
super
gran vía.
Ah, vale,
o sea que
pues
está
mejor
muy bien.
Todavía, sí, más visible aún. Yo qué sé, te lo digo porque en España vemos que algunos negocios negocios, pues cambian de calle por aquello de que no pueden más con estos alquileres altos. Esa era la idea que tenía yo, y como tú siempre me hablas de lo caro que está el alquiler en
Hombre,
Tel Aviv...
Seguro que un local en Düsseldorf 101 no es barato.
Seguro,
así
¿no?
que le deseamos a Abel Dickler que venda muchísimos libros.
Pues por favor, además, la literatura en español, una de las más importantes del mundo, gracias a todos esos escritores españoles y latinoamericanos, y que, como digo, además en Israel, que está tan de moda lo español y lo latino, y que hay tanto hispanoparlante, ¿no? Cada vez más. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana más noticias en Radio Sefarad.